COPE. Estar informado.
Mueren tres jóvenes del mismo grupo de amigos en un accidente de tráfico en Cantabria. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días. Tenían 22, 23 y 25 años. El vehículo en el que viajaban se salió de la vía, subió a una isleta y quedó detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano tras dar varias vueltas de campana. El siniestro ha ocurrido en la Nacional 634 dentro del término cántabro de Cabezón de la Sal. Uno de los fallecidos era vecino de este pueblo y los otros dos de Casar de Periedo y de Virgen de la Peña. Se investiga el origen de este siniestro mortal, aunque todo apunta a que el conductor perdió el control del vehículo por causas que aún se desconocen. Este domingo, en apenas dos horas, el Partido Popular se concentra contra la corrupción en el PSOE y en el gobierno. Los populares hacen un llamamiento a todos los que, independientemente a quién voten, estén asqueados por todas las tramas corruptas en el entorno más cercano a Pedro Sánchez. Sandra Senjo.
Una concentración cívica y sin siglas y en defensa de España. Así es como el Partido Popular presenta la cita que se va a desarrollar hoy a partir de las 12 del mediodía en la capital, en el Templo de Devoz, bajo el lema, efectivamente, mafia o democracia. Y que llega tras la entrada en prisión de Ábalos y Coldo, dos de los hombres de máxima confianza del presidente del gobierno. Es la séptima convocatoria contra Sánchez desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular en 2022. La última, el pasado 8 de junio, contra la degradación del gobierno y que, según fuentes populares, consiguió reunir a 100.000 personas, aunque la delegación de gobierno rebajó la cifra a la mitad. A ella no acudieron representantes de Vox, aunque las primeras concentraciones sí que contaron con el respaldo de la formación que lidera Santiago Abascal. En la de este domingo, insisten desde el PP, invitan a cualquier partido que crea en la decencia.
Nos situamos en Estambul, últimas horas de León 14 en Turquía, en las que está estrechando lazos con la Iglesia Ortodoxa, precisamente en la celebración de San Andrés, el patrón del patriarcado de Constantinopla. A primera hora de la mañana, el Santo Padre visitó a la comunidad ortodoxa armenia y ahora se encuentra en la Catedral de San Jorge, asistiendo a la celebración de la Divina Liturgia, como se llama a la misa de los ortodoxos. Siguiendo los pasos del Papa, continúa Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Desde Estambul, León XIV asiste efectivamente en estos momentos a la larga Divina Liturgia utilizando la estola que le regaló Bartolomé. En un lugar importante de la ceremonia han situado las reliquias de San Andrés, regalo también del Papa Francisco. En su despedida de los cristianos armenios de Estambul, el Papa les ha agradecido su valiente testimonio de fe a lo largo de los siglos en circunstancias trágicas.
Le aseguro mi plena dedicación a la santa causa de la unidad cristiana. Que recibamos este don celestial con corazón abierto para ser testigos cada vez más convincentes de la verdad del Evangelio y servir mejor a la misión de la única Iglesia de Cristo.
Church of Christ. En cuanto concluya la ceremonia, el Papa y Bartolomé impartirán juntos una bendición. Será sin duda la imagen de la jornada, porque igual que León XIV es el sucesor de San Pedro, Bartolomé lo es de su hermano, el apóstol San Andrés. Veremos, por lo tanto, a los sucesores de los dos hermanos juntos impartiendo la misma bendición.
Gracias, Eva. En Estados Unidos, un tiroteo en una fiesta de cumpleaños de un niño en California deja al menos 4 muertos y 10 heridos. Hablan de ataque selectivo y todavía no han localizado al hombre que apareció solo en la fiesta y que abrió fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid sigue con su racha de victorias, Teresa Vasallo.
Y se ha puesto tercero después de imponerse al Oviedo por 2-0 gracias a un doblete de Sorloth. Así habló el Cholo Simeone del jugador noruego después del partido.
Es un jugador importantísimo para nosotros porque tiene características que no las tenemos en otro futbolista. Y él nos permite tener un juego diferente cuando él está en campo. Lo necesitamos de esa manera. Ese es el delantero que el equipo necesita y me imagino que él estará también contento por su actuación y por los goles porque él es un ambicioso del gol, claramente.
Además, Mallorca y Osasuna empataron a 2, el Athletic se impuso al Levante también por 2-0 y el Barcelona ganó al Alavés y se puso líder a expensas de lo que haga esta noche a las 9 el Real Madrid contra el Girona.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos en 55 minutos las noticias y te contamos la última hora cuando sucederá.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 15 minutos, una hora menos, si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Arrancamos una nueva fantástica mañana de radio en fin de semana con Cristina López Slistin. Te habla Beatriz Pérez, tiene el nombre de todo el equipo. Y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo a Cristina, que hoy se nos queda en casa convaleciente de uno de esos virus de este invierno que nos dejan baldados. Cuídate mucho, Cristina. Y es que la temporada de catarros y de gripes ha llegado adelantada. Lo estamos notando por todas partes. Seguro que tú también lo has notado. En las urgencias, en los colegios llenos de mocos y las familias que luchan por sobrevivir al virus. Sí, incluso ya estamos hablando de epidemia de gripe con 40 casos por cada 100.000 habitantes. Así que si estás en pleno combate contra el bicho, mucho ánimo, mucha paciencia, que esto también pasará. Y ahora sí, es domingo 30 de noviembre, es el primer domingo de Adviento, el que estamos celebrando hoy, y quizás estás pensando, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pues bien, más de lo que parece, porque el Adviento es ese tiempo que significa llegada y preparación, y nos invita a hacer un pequeño alto. Son 4 semanas, 4 velas, una por cada domingo. No para borrar de golpe la oscuridad, sino para recordarnos que la luz se recupera poco a poco. Y quizá en estos días, como los de hoy, todos necesitamos justamente eso, un respiro, una pausa, una mirada más amplia. Hoy encendemos la primera vela con el deseo compartido de que vengan semanas más luminosas y en esta mañana tan fría de domingo, también, ¿por qué no decirlo?, más cálidas, aunque claro, habrá que ver qué dice nuestro hombre del tiempo sobre lo que viene. Vamos a escuchar a Jorge Olcina.
Una semana de tiempo plenamente otoñal, ¿no? Y de nuevo el martes un nuevo frente entrará por el oeste y barrerá toda la península ibérica, también con efecto en Canarias. Y de nuevo jueves, viernes, otra borrasca, otro frente que barrerá la península ibérica y volverá a dejar precipitaciones. Las temperaturas suben un poquito por la noche, es decir, no caen tanto y a mediodía hace un poco más fresco.
Y si miramos más allá de lo que vemos por nuestra ventana, así viene la semana también en Europa, pero aquí no se enciende una vela, sino un intenso debate, el de la defensa y el papel que tiene cada país en ella. Francia ha sido el último país en mover ficha. Emmanuel Macron ha anunciado un servicio militar voluntario para los jóvenes entre 18 y 19 años, con la idea de alcanzar hasta 50.000 participantes en el año 2035.
Un nuevo servicio nacional se implantará gradualmente a partir del próximo verano. Este servicio tiene 3 objetivos. Fortalecer el vínculo entre nuestra nación y nuestro ejército, reforzar la resistencia de nuestro país y consolidar la formación de nuestros jóvenes.
No será la vuelta de la mili obligatoria abolida en 1997, sino una fórmula intermedia. 10 meses de formación para quienes quieran participar con opción a incorporarse como reservistas o volver a la vida civil con nuevas competencias. Y este no ha sido un caso aislado. Italia lo anunció también el viernes. Este otoño lo confirmó Alemania, Bélgica, Letonia lo introdujo en 2023, Croacia también. Otros como Australia, Finlandia o Grecia nunca la abandonaron. Europa está revisando su modelo de defensa porque el tablero geopolítico ha cambiado. Y lo cambia la guerra en Ucrania, que lejos de resolverse, sigue marcando la agenda continental. Ucrania, que enfrenta hoy un doble desafío. Sí, porque además de mantener un frente bélico, lidia con una crisis interna de gran envergadura. La dimisión de Andriy Yermak, jefe del gabinete de presidencia de Zelensky, tras la redada de las autoridades anticorrupción en su domicilio y la oficina, en el marco de una investigación sobre irregularidades en el sector energético. Su salida ha obligado a Zelensky a anunciar una reorganización profunda.
El jefe de mi oficina, Andriy Yermak, ha presentado su dimisión. Le agradezco que siempre haya defendido a Ucrania en las negociaciones como debía hacerlo, siempre con una posición patriótica, pero quiero eliminar cualquier rumor o especulación.
Es que Zelensky no quiere distracciones. La credibilidad institucional hoy es un activo estratégico para Kiev. Es importante y es tan importante como el soporte armamentístico. Y en cuanto al plan de paz, el famoso plan de paz de los 28 puntos presentado hace algunos días por la administración Trump, ¿qué hemos sabido esta semana? Bueno, pues que no se trataba de una iniciativa puramente estadounidense. El sello ruso era evidente y esta semana se confirmó que incluía elementos de un documento ruso previo alineado con las demandas del Kremlin. Recordemos algunos hechos. Se pedía la limitación del ejército ucraniano, la renuncia a la OTAN de Ucrania y el reconocimiento de los territorios ya ocupados por Rusia. Un borrador que Kiev difícilmente podía aceptar y problemático para la mayoría de las capitales europeas. Ceder era firmar la derrota. Y claro, Europa se pregunta, ¿detrás de Ucrania? ¿Qué vendrá después? Porque la paz no es simplemente la ausencia de violencia, también es la presencia de justicia y las ansias expansionistas de Putin no parecen tener límite.
Si los ucranianos retiran su ejército de los territorios que controlamos, entonces la guerra parará. Si no se van, lo lograremos por la fuerza de las armas.
Y en este contexto, con un rearme europeo y la reintroducción de la mili en países como Francia o Italia o Alemania, parece claro que no se trata de un impulso militarista, sino de una respuesta pragmática a la realidad del entorno. Europa está en definitiva llevando a cabo un ejercicio de realismo. Está ajustando su seguridad sin ingenuidad, reconociendo que los tiempos han cambiado. Y en estos tiempos, ¿qué posición ocupa España en este momento?
No va a haber servicio militar obligatorio en España, en absoluto. Otros países que efectivamente, por situación geográfica, percibe más esa preocupación que todos deberíamos tener, que no nos olvidemos, no va a haber servicio militar obligatorio.
Bueno, pues así de tajante lo descartaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando se le preguntó por esta espinosa cuestión. ¿Es suficiente entonces confiar nuestra seguridad en los aliados o simplemente creemos que por nuestra posición geográfica el riesgo es bajo y no hace falta replantear nada? La apuesta sigue siendo un ejército profesional y moderno en España, reforzado por la OTAN y acompañado de programas de voluntariado. Actualmente nuestras Fuerzas Armadas cuentan con 116.739 militares profesionales en activo, una cifra que sitúa a España en un punto intermedio en el contexto europeo. En España, este debate va avanzando con mucha prudencia, en parte porque discutir sobre personal militar tiene un coste político evidente.
Hombre, en principio me parece mal. Antiguamente les partía un poco todo el tema de los estudios, de la universidad y demás.
Yo la he hecho y es la pérdida de tiempo más tonta que ha hecho.
No me parecería bien. Me parece bien que haya un ejército profesional, que le paguen por a la gente que quiera estar en el ejército, que le paguen por ello.
No estoy de acuerdo. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que ser la gente que se forma para ejercer esa función y no estoy de acuerdo con que chicos de 18 o 20 años de golpe sean obligados a portar armas cuando a lo mejor son pacifistas.
Te entiendo que tal y como se está poniendo el tema bélico en Europa, pues a lo mejor es que puede resultar necesario.
El gobierno de Pedro Sánchez es consciente de esta sensibilidad social y prefiere evitar un terreno que podría generar desgaste, especialmente cuando la mili sigue siendo un recuerdo lejano y sin atractivo para la gran mayoría. Aún así, la seguridad, como todo lo verdaderamente importante, requiere de un equilibrio entre la cooperación internacional y la capacidad propia. En definitiva, se trata de ajustar nuestro paso al ritmo del mundo sin que cada cambio se convierta en una nueva crisis. Y quizá ahí es donde el Adviento nos puede ofrecer una imagen útil. Este tiempo nos invita a mirar hacia adelante, como decía antes, sin prisa, a reconocer lo importante, que se construye de forma gradual, del mismo modo que la defensa de un país que no se improvisa, se cuida, se revisa y se fortalece con rumbo. Hoy encendemos la primera vela del Adviento que nos recuerda que la paz, como la luz, se alimenta paso a paso, con atención y con la voluntad firme de mantenerla viva. Y mientras despedimos noviembre, conviene no perder de vista otro hecho histórico. Por primera vez en la democracia española, un diputado con acta, José Luis Ábalos, ha ingresado en prisión provisional. Ábalos, exministro de Transportes, figura clave del Partido Socialista en el poder, está en prisión provisional sin fianza por su implicación en el caso Coldo, una investigación sobre presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia, le ha llevado hasta ahí. Y graves cargos son los que enfrenta: cohecho, malversación, tráfico de influencias. ¿Y cuál es la reacción de la oposición? Bueno, pues esta no se ha hecho esperar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado aprovechar la crisis para plantear una moción de censura. La idea, más simbólica que realista, dadas sus actuales limitaciones de apoyos, busca un gesto político, busca retratar a quienes hasta ahora han facilitado al gobierno mayorías como determinadas formaciones nacionalistas.
Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas.
Pero el problema fundamental no es solo el desgaste político del Ejecutivo. Lo que está en juego también es nuestra credibilidad, la credibilidad del sistema. Cuando la corrupción llega o se investiga hasta lo más alto, compromete la confianza ciudadana, debilita las instituciones y pone en jaque la legitimidad de un proyecto democrático. Y Feijóo, Diego González, buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días.
No solo está buscando apoyos para una moción, también quiere el apoyo ciudadano.
Y quiere ese apoyo ciudadano para la concentración abierta y cívica en defensa de España y contra el gobierno que se celebra hoy en Madrid. Bajo el lema de otras ocasiones, mafia o democracia, es la séptima convocatoria que lanza el Partido Popular a la ciudadanía desde que Feijóo es presidente del partido. Protesta sin siglas, que va a tener lugar a las 12 del mediodía en el Templo de Debod de la capital. Concentración que llega tras la encarcelación del que fuera ministro de Transportes y ex número 2 del PSOE, José Luis Sábalos. Nuevo llamamiento de Alberto Núñez Feijóo a todo aquel que quiera alzar la voz, sea del partido que sea, para defender el Estado de Derecho y la democracia.
El gobierno sale a la calle contra los jueces. Nosotros salimos a la calle contra los corruptos. Por eso están convocados todos los españoles hartos, todos los españoles cansados. Hayan votado. A quienes hayan votado están llamados a decir que quieren acabar con un gobierno indecente.
Convocatoria cívica y abierta a otros partidos, han subrayado desde el Partido Popular desde que fue convocada. Es decir, una invitación a la participación de Vox que ha sido rechazada. Pepa Millán es la portavoz de Vox en el Congreso.
Así que nosotros no vamos a participar en esa tomadura de pelo. Nosotros estaremos personados en los juzgados, como estamos hasta ahora, para que el gobierno asuma su responsabilidad criminal. Porque a estas alturas las responsabilidades políticas se nos quedan muy cortas.
No van a estar en la concentración que ha impulsado el Partido Popular, pero sí en la que una asociación cercana al partido que lidera Abascal ha convocado una hora después en la calle Ferrat. Para quien no conozca Madrid, el Templo de Bob está solo a unos 200-300 metros de la calle Ferrat y de la sede del Partido Socialista. Bueno, la concentración del Partido Popular han confirmado su asistencia expresidentes del gobierno como José María Aznar y Mariano Rajoy, varios varones regionales. Está previsto que siga el mismo formato de convocatorias anteriores, que hable primero el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, seguido de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y cierre el acto Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, hasta allí te vas a desplazar esta mañana fría, la que tenemos en la capital, sí, para contarnos un poco el ambiente, ¿no?
Mañana fría, veremos qué convocatoria despierta, ¿no?, entre los asistentes, veremos si ha hecho efecto. Sí que es cierto que ha tenido poco tiempo, ¿no?, desde que fue convocada hasta este domingo. Había previsión de lluvia, pero se ha despejado. Ya no va a haber, no va a llover.
Lo primero que te he preguntado esta mañana,
esperemos que haya asistencia.
¿Has traído paraguas? No va a haber lluvia.
No va a haber lluvia, bueno, es lo primero que he mirado esta mañana.
Pues bien, otro tema que nos preocupa mucho y que hemos conocido esta semana es que ha vuelto la peste porcina a España 30 años después. ¿Qué sabemos a estas horas?
Sí, bueno, pues que la alarma ha saltado este fin de semana tras encontrar 4 nuevos jabalíes con el virus en la Sierra de Colsera, en Barcelona. Es la misma zona en la que esta semana se encontraron los cuerpos de otros 2 ejemplares que portaban este virus. Para contener el brote de peste porcina, la Generalitat ha creado un primer perímetro de seguridad de 6 kilómetros en el que se ha prohibido el acceso salvo para los residentes. También han puesto en marcha un segundo perímetro de 20 kilómetros en el que sí que se han suprimido actividades al aire libre como la caza, excursiones a pie o en bici. Además, el gobierno catalán ha pedido a todos los ciudadanos máxima prudencia para limpiar papeleras, contenedores, no alimentar a los jabalíes, cerrar las zonas de picnic y situar los comederos de los gatos en lugares elevados. El virus de la peste porcina no afecta a humanos, tampoco se contagia por el consumo de productos del cerdo. Aún así, es muy temido en el sector porcino por su elevado riesgo de contagio, como ha advertido en COPE el catedrático y veterinario Juan José Badiola.
Es lógico que esté preocupado, sobre todo, ¿no? Porque la presencia ya del virus aquí en España, y sobre todo en el ámbito silvestre, como son los jabalíes, pues es una amenaza que hay que tener muy en cuenta. España es un país muy importante desde el punto de vista de la producción porcina. Somos el primer país productor de Europa y el tercer exportador del mundo. Y en cuanto aparece la ESO, muchos países restringen ya las importaciones.
Y tanto que importante, España factura más de 8.000 millones de euros al año por la exportación de productos porcinos. 1.000 de ellos son de ventas directas a China.
Vamos ahora con una noticia que nos ha conmocionado y que conocíamos en las últimas horas. En Jaén, la policía investiga la muerte de dos adolescentes.
De 15 y 16 años, sus cuerpos fueron encontrados la madrugada de este sábado en el Parque de la Concordia, en el centro de la ciudad. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la policía y los bomberos, que solo pudieron certificar la muerte de las jóvenes. El juzgado ha abierto una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario. El subdelegado del gobierno en Jaén ha explicado que tras una primera inspección no se apreciaron signos de violencia. En principio, se ha descartado la implicación de terceras personas y las primeras hipótesis apuntan a un suicidio. Las dos jóvenes estudiaban en el mismo instituto.
Y sube la tensión en otra parte del mundo, sube la tensión entre Venezuela y los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado ahora?
Pues que Donald Trump ha anunciado el cierre total del espacio aéreo de Venezuela. Es un paso más, un paso que suele darse ante la antesala, ¿no?, de una operación militar. La pasada semana Trump y Nicolás Maduro hablaron por teléfono, pero no ha trascendido nada del contenido de esa conversación, por lo que se da por hecho que no llegaron a ningún acuerdo para rebajar la tensión que hay en las últimas semanas en el Caribe. Además, hace unos días, Estados Unidos acusó a Maduro de estar detrás del cártel de los soles, que se nutre del narcotráfico y acaba también de ser calificada esta organización como de terrorista. Esto es importante porque es una declaración de intenciones porque daría luz verde a Washington para iniciar operaciones militares. Frente a las costas de Venezuela hay desplegados unos 12.000 soldados, el Gerald Ford, o lo que es lo mismo, el portaaviones más grande del mundo, 12 buques de guerra de la Armada, bombarderos, cazas y helicópteros. Es decir, toda una declaración de intenciones a la que Venezuela ha respondido denunciando esta amenaza explícita del uso de la fuerza. Nicolás Maduro ha asegurado que están preparados.
No hay amenaza ni agresión que atemorice a nuestro pueblo. Nuestro pueblo se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su patria, su suelo, sus mares, su cielo, su alma y su historia con Bolívar al frente.
Desde luego la presencia de Estados Unidos tan cerquita de Venezuela es intimidante. Vamos a ver qué pasa, seguiremos muy de cerca cómo van evolucionando esta situación. Y vamos a terminar hablando de esta cuarta jornada del primer viaje internacional del Papa León XIV a Turquía y el Líbano, Diego.
Este domingo el Santo Padre cierra la etapa en Turquía con una visita a la Catedral Apostólica Armenia y comienza su visita al Líbano, un país sumido en una profunda crisis. Está todavía en guerra con Israel y donde el cristianismo tiene un peso importante. Pero si algo tenemos que destacar de este viaje, de este primer viaje internacional del Papa León XIV, es la celebración por el 1700 aniversario del primer concilio de la historia, el Concilio de Nicea.
Bueno, pues siguiendo este primer viaje del Papa León XIV, está nuestra enviada especial Eva Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Que no estás perdiendo ningún detalle ni nosotros contigo, porque nos llevas allí donde está el Papa. ¿Dónde estás en estos momentos?
En estos momentos, como podéis escuchar, me encuentro en lo que se puede decir que es el Vaticano Ortodoxo, el equivalente a la Basílica de San Pedro, pero de los ortodoxos, del Patriarcado de Constantinopla. Acaba de concluir la Divina Liturgia, que es la misa para los ortodoxos, y realmente, si se escucha de fondo, en estos momentos, tanto el Papa junto a Bartolomé I están escuchando un precioso himno y en unos instantes veremos una imagen única, Beatriz,
¿sí?
Porque se van a asomar juntos al balcón de este Vaticano Ortodoxo para impartir la bendición ecuménica. ¿Y por qué va a ser una imagen única? Porque vamos a ver subrayado sobre ese balcón esa unidad tan deseada, porque igual que León XIV es el sucesor del apóstol San Pedro, el patriarca ecuménico de Constantinopla es el sucesor de su hermano, el apóstol San Andrés. Por lo tanto, vamos a ver a los sucesores de los dos hermanos juntos impartiendo esa misma bendición. Va a ser por eso un momentazo del viaje.
Qué hermosa imagen nos estás describiendo, cómo hermosos son los cánticos que estamos escuchando de fondo y que compartimos, fíjate, con estas figuras tan importantes. Una visita a Turquía por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea y que forma parte de una promesa que hizo el Papa Francisco, que sí que pudo estar en Turquía, pero no en el Líbano. Finalmente, esta promesa la ha cumplido León XIV.
Sí, sí, sí. Y además aquel momento único que también vivimos en lo que queda de Nicea, ¿no? Ese encuentro de líderes católicos, ortodoxos y de otras confesiones cristianas rezando juntas el mismo texto del credo, estoy segura de que el Papa Francisco desde el cielo lo disfrutó porque es imposible no recordar cómo él había prometido a Bartolomé que lo celebrarían juntos, ¿no? Y que si no iba él, lo haría su sucesor. Y efectivamente su sucesor, León XIV, ha querido cumplir este deseo de Francisco realizando su primer viaje a este destino. Fue un momento increíble de los que quedarán para el recuerdo y para la historia, Beatriz, porque uh-huh. esa imagen histórica que se vivió en Nicea en estos 1700 años confirma, ¿no?, el deseo con el que el Papa León XIV ha realizado este viaje, que es posible caminar juntos y dialogar en un mundo en guerra. Y de hecho, acabamos de escuchar hace unos instantes las que van a ser las últimas palabras, el último discurso del Papa en Turquía, y les ha dicho que desea confirmarles que tanto él como han hecho sus predecesores van a buscar la plena comunión entre todos los que están bautizados en el respeto de sus legítimas diferencias. Le ha asegurado a Bartolomé que esta es una de las prioridades de la Iglesia Católica. O sea, que León XIV acaba de realizar a Bartolomé una promesa muy importante. Él va a seguir trabajando para esta unidad.
Desde luego. Por cierto, Eva, me tienes loca con tu perfil de Instagram, ¿eh? Nos estás contando, no solo en la radio, cómo está siendo este viaje, sino que nos estás mostrando imágenes incluso de la convivencia con otros compañeros de profesión. Sí. Y nos has dejado un momentazo que, por si se lo han perdido nuestros oyentes, quiero compartir con ellos, porque gracias a ti tenemos una noticia muy buena para España. Cuando tú le entregaste ese escudo de la línea materna familiar que tiene el Papa León XIV aquí en España, en concreto, si no me equivoco, corrígeme si no, Isla Cantabria, y le preguntaste si vendría aquí a la tierra de su madre, ¿qué te dijo? Sí.
Bueno, pues le pregunté si podemos tener la esperanza de que venga y entonces él respondió, podéis tener más que esperanzas de que
bueno.
Iré. Por lo tanto, está claro, de verdad, que no tengo personalmente ninguna duda y no nos importa cuándo. O sea, si no es el año que viene, pues será el siguiente. Pero está claro que el Papa León quiere viajar a España. Le hemos recordado el destino que le hubiera gustado tanto acudir a Francisco, ¿sí?, como fue Canarias, pero sabemos que le han invitado a ir a Barcelona para la Sagrada Familia y que le han invitado de otros lugares maravillosos de España, Santiago de Compostela. Por lo tanto, quizás con suerte podamos tenerle unos cuantos días al Papa por gira.
Bueno,
en gira en nuestro país.
Pues quiero despedirme de ti felicitándote, porque sé que te acaban de dar el premio Valores en la Comunicación, de la Comunicación, que lo concede nuestros compañeros de COPE Rioja, en reconocimiento a tu mirada humana, tu mirada de fe y tu compromiso. Amiga, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Nuestros compañeros de COPE Rioja, además de ser estupendos y unos profesionales grandes, son muy generosos, y lo importante es que ese premio lo puedo compartir con tantos compañeros de la casa que yo lo han recibido, y con los que no lo han recibido y que se lo merecerían, que son muchísimos.
Eva, gracias.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Bueno, ya que felicito también a Eva, felicitar a nuestro compañero Faustino Catalina, que la Confer le ha concedido también un reconocimiento Premio Carisma de Comunicación por ser faro, qué bonito ser faro, de la información de la Iglesia en la radio española. Son las 10:30, una hora menos en Canarias. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué tal andas? Muy preocupado, muy preocupada por esas arrugas que a veces se nos forman alrededor de la boca. Se llaman las arrugas del surco nasogeniano. Si estás en esa situación, yo te invito a que confíes en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales. Paloma Paulete, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, si tienes arrugas en el surco nasogeniano, esas arruguitas que decías se encuentran en la comisura de los labios y son difíciles de tratar, bueno, pues Lico ha desarrollado un serum específico para las arrugas de esta zona. Feel Roll On de Lico es capaz de reducir tu surco nasogeniano hasta un 27% en tan solo 30 días de uso. Lico ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia, como el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular, que penetra en las capas más profundas de la piel para hidratar y rellenar desde el interior, o el extracto de alga roja, que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lifting visible. Gracias a su práctico formato roll-on, es súper fácil de aplicar. ¿Has llegado tarde al Black Friday? Con Lico todavía estás a tiempo. Tiene descuentos en toda su web hasta el lunes. No le des más vueltas e invierte en licocosmetics.com.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego damos la bienvenida a diciembre.
El frío me cuaja la mandíbula.
Con el derbi andaluz, Sevilla-Betis y el Girona-Real Madrid.
Hay algo de última hora, Manolo.
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
Aunque no pare de llover, like a posh. Colada seca sin tender, like a posh.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Weber tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas ATE. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Se viene una que no te vas a creer, porque mitad de precio doble de ganas, el 50% de descuento en todo HSN. Aprovecha estos días el Black Friday en HSN y llévate de regalo el Bliscliniato de Magnesio Albion. Condiciones en web hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday elige la máxima calidad, elige HSN. Bueno, menos mal que viene Fernando como cada semana a alegrarnos el domingo, porque ¿cómo está el mundo, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Mira, digo, a ver cómo va a arrancar. Es complicado, ¿eh? Con mi nombre es mucho más
difícil. Es verdad,
difícil.
La Z, pero bueno, a mí es que me gustan las cosas difíciles. Bueno, ya tengo en mi poder una de las cosas que más ilusión me hace tener, que es el catálogo de juguetes 2025.
Oh,
sí.
Y
las más codiciadas.
Es que me encanta, y me encanta analizarlo. Es lo que voy a hacer, analizarlo con vosotros.
Qué guay, yo todavía no lo he visto.
Tiene tela, ¿eh? Tiene de todo.
Es un buen tocho.
Sí, es un buen tocho.
Hay que estudiarlo.
Vamos por partes. Este año el catálogo viene con muchísimas novedades, como por ejemplo el Gusiluz.
¡Qué novedad!
Novedad de 1980, ahí está el tío, ¿eh? De verdad, dentro de poco vamos a empezar con esas frases al Gusiluz de madre mía, el Gusiluz ha vivido dos guerras, tres crisis económicas, dos reyes, tres papas.
Oye,
y ahí está como si
yo
nada.
Yo no lo tuve y se lo quité luego a mi sobrino.
Sí, ¿verdad?
Sí,
tenías ahí el trauma.
Tenía mi espinita.
Pues yo creo que le hace falta una modernización al Gusiluz. Yo sacaría un Gusiluz, pero que en vez de iluminarse, por los tiempos que corren, que se oscurezca. para ahorrar un poco de luz, ¿sabes? Le pondría voces interactivas que dijeran frases en plan, vaya palo la calefacción. No te dejes la luz del pasillo encendida. Y lo llamaría gas y luz. Otra de las novedades del catálogo de este año son los Playmobil.
¡Qué novedoso, ¿no?
En este caso es una novedad de 1974. La verdad que parece ser que lo de vivir sin codos y sin rodillas parece ser que a la gente le gusta. Pero yo también le daría un aire fresco a los Playmobil. Les hace falta un lavado de cara. Yo a estos les haría que pagaran con el teléfono todo el rato, ¿vale? Que fueran por ahí diciendo, te hago Bizum. Y se llamaría Paymobil. Además, no me digas tú que no tendría su gracia ver cómo hacen ese movimiento de pagar con el datáfono sin tener el codo.
Ahí
sin tener codos. El apartado de juguetes sostenibles. Este apartado me tiene loco. Yo este apartado, más que de juguetes sostenibles, lo titularía como juguetes tristes.
¿Por qué?
O sea, esto es el aburrimiento en estado puro.
De madera,
o sea,
y sin
exacto,
nada.
Exacto, todo hecho de madera.
Todo Montessori.
O sea, set de verduras de madera. Set de verduras de madera. O sea, serán muy sostenibles, pero vamos, tú imagínate a un niño, de verdad.
Zanahoria.
Imagínate a un niño abriendo un regalo y que de repente lo primero que sean unas verduras. Y lo segundo que sean de maderas. No me digas, es la
antinavidad.
Es la antinavidad, no me digas, de verdad. Ojo al apartado de los peluches, entra muy fuerte este año el aguacate de peluche. Es exactamente lo que promete ser, un peluche de un aguacate.
Y ya está, estupendo. Sin más.
Ya lo que me faltaba, o sea, los desayunos con aguacate, ahora que están todo el rato de moda, y ahora también los juguetes de aguacate.
Oye, ¿has visto los capibara que ahora se llevan mucho?
También mucho.
Mi animal
también.
Favorito del mundo. Tengo una camiseta. ¿Sí? Con
mi hija tiene uno colgado del pantalón normalmente.
Pero si tiene muy mala leche, ¿cómo puede ser un animal favorito? Ay, es no cookie, pero con mala leche.
¿Qué es, ¿qué es un capibara?
Pues parece como una nutria gorda. Algo así. No sé. Bueno, pues tenemos peluche de capibara y de aguacate. No nos podemos poner sanos ya con los juguetes también, porque es lo que nos faltaba. O sea, como demos, como hagamos que el peluche de aguacate sea un éxito, el año que viene veo que estamos sacando el peluche de legumbre de lenteja, que está muy de moda también.
Lentejín. Es que son redonditos y se pueden abrazar.
Es tremendo. Y por supuesto, sí, y los aguacates.
Y los aguacates. Ah.
Y por supuesto no puede faltar en el catálogo de juguetes una buena ración de caca.
¿Perdona?
¿La yo caca no sé del WhatsApp?
No sé qué pasa a los niños con las cacas. O sea, tenemos Atrapa la caca. Un juego, ¿vale? Que se llama Atrapa la caca. Chichilov.
Eso es un perro, ¿no?
Sí, que hace caca. Pedrete el mono guarrete. Y hay uno que me encanta, que su eslogan es Pooping Puppies. Sal a pasear con ellas y recoge sus necesidades.
Que aprendan desde pequeños.
De verdad, ¿qué juego es este estupendo. De recoger los desechos?
Pero
es que
antes
no lo
venía
entiendo.
El Lenuco para cambiarle los pañales y también hacía caca.
Pues ahora está el Cacaplov, el Atrapa la caca, el Pedrete el mono guarrete. O sea, es todo caca. Los niños de hoy en día yo creo que quedan y dicen ¡Ey, esta tarde vamos a recoger unas mierdas! ¿Sabes? De verdad, muy cochinote todo. Y cada año, de verdad, que va a más. Menos mal que hay otra novedad de 1978, que los mayores ya sabemos de qué va esto, porque si no, viendo la tendencia que está cogiendo esto todo de caca y demás, nos podríamos asustar, que se llama el tragabolas. Así que ahí lo dejo. A mí me gustaba mucho ese juguete de pequeño, ¿eh?
Yo he jugado al tragabolas, pero siendo yo como un hipopótamo, en un juego en el gimnasio, no te digo más. Ponían ahí.
Ah, ¿sí? No me digas.
Sí, es un juego, sí.
Pues a mí me encantaba, aunque yo siempre he sido de escalestre.
¿Tus niñas ya han hecho la lista
bueno,
de los Reyes Magos?
Es que la de mis niñas es fácil, se han pedido todo.
Ya está.
El catálogo.
Voy a poner una X en el catálogo.
Se han pedido todo, básicamente.
A ver si
pues los Reyes van a acertar en cualquier caso.
Exacto, eso es lo bueno.
Bueno, pues Fernando, nos encontramos en 7 días.
Muy bien, pues aquí estaré.
Feliz domingo.
Adiós.
Son las 10:42, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sigues escribiendo? ¿Pues sigues cogiendo un papel y un boli y haciendo, pues no sé, tus listas de la compra? Te lo pregunto porque este domingo en nuestra Escuela de Vida vamos a hablar precisamente de la importancia de escribir. Para los de mi generación y los de hace unos cuantos años, la palabra dictado formaba parte de nuestro día a día en la escuela. También los famosos cuadernillos rubio de caligrafía. Era una forma, un método de aprender a escribir. Sin embargo, el avance de la tecnología y el boom de lo digital, la escritura a mano, bueno, pues ha hecho que pierda cierta relevancia en favor de los teclados. Tengo que decir que, por ejemplo, mi hija, que tiene 11 años, no ha tenido caligrafía y de dictados pocos, si acaso, fíjate, en inglés. Al final, como suele pasar, la cordura y el sentido común y la ciencia han vuelto a poner un poquito las cosas en su sitio y hay varios estudios que lo confirman. Con la escritura a mano, papel y boli, se recuerda mejor lo que se escribe, ayuda a pensar más y se consigue ordenar de forma clara las ideas. El 85% de los españoles realizan listas y notas para organizar pensamientos. 8 de cada 10 asegura que de esta forma recuerda mejor lo que escribe. Y más de 3/4 de los encuestados afirma que recurre al papel para realizar cualquier anotación. El peligro, que ese papel lo podemos perder, pero bueno, en la vida hay que asumir riesgos, no pasa nada. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Pues los neurólogos en concreto aseguran que la escritura a mano consigue activar zonas cerebrales que el teclado no puede. Por ejemplo, acciona vías neuronales que facilitan el aprendizaje y desarrollan el lenguaje, algo esencial para los niños. De todo esto hablamos en la Escuela de Vida y mira, en los estudios ya está con nosotros Pedro Martínez, ¿qué tal?
Muy buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
Muy buenos días. Doctora Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Beatriz, Pedro, buenos días a todos.
Ingeborg Slistin, buenos días, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, buenos días.
Qué alegría saludaros. Bueno, venimos de una generación que todavía nos hacían dictados y todavía hacíamos caligrafía, Yo soy de las que sigue escribiendo uniendo las letras. En cambio, las nuevas generaciones tienen una escritura más similar a la de la máquina de escribir. No sé si lo habéis percibido.
Sí, total, claro. Totalmente. Sí. No, lo percibimos. Además, tú acabas de hacer una disección, una exposición maravillosa de los beneficios de un aprendizaje del otro, ¿no? Y desde luego lo que sí que está muy claro, y además también has concluido que casi los estudios lo que nos dicen es que tenemos que compaginar los dos tipos de aprendizaje, ¿no? Yo lo único que diría es que a mí sí que me gustaría especificar que el aprendizaje clásico se haga en los primeros años de aprendizaje, es decir, en esos primeros años de infantil, de escuela infantil, de primaria, ¿no? Porque si bien los dos aportan muchas cosas, uno de ellos fundamentalmente este, el de siempre, el de la grafía clásica, lo que nos aporta es el desarrollo psicomotor. ¿Eh? La psicomotricidad fina y la psicomotricidad gruesa se trabaja mucho más con esto, que es realmente un aporte muy bueno también para el desarrollo de destrezas cognitivas, entre ellas también la atención, la percepción y la memoria, ¿no? Y dicho de paso, lo que sí que nos estamos encontrando los psicólogos cuando recibimos a chicos que vienen de un aprendizaje donde no se ha utilizado este tipo de técnica es que la atención está afectada. Es decir, no son capaces de tener una latencia de atención ya amplia, ¿no? Uh-huh. Eso que nosotros decimos la atención sostenida les cuesta.
Bueno, pero yo creo que hay
aquí,
muchos factores. Este
por
es
aquí
uno de tantos,
hay muchos
fíjate.
Factores, pero este yo apuntaría que, bueno, lanzo ahí, ¿no?
El debate. Ingeborg, en Alemania me imagino que también os harían dictados, ¿no? Y también se haría caligrafía.
Pues claro, nosotros para este veníamos bastante preparados. Lo que pasa es que yo, para mí, la escritura ha tenido una cosa importantísima cuando vine a España. Porque cuando empecé aquí a trabajar al principio, me tuve que dedicar a educar a unos niños y me llevaron a un pueblo pequeñito en Extremadura y yo estaba totalmente incomunicada allí. Y entonces empecé a escribir. Y escribía, porque era la única forma de comunicar con mis padres y con mi familia. Y yo escribía muchísimas cartas y también los recibía de mi madre. Y era importantísimo. Y así lo he hecho toda la vida. Todo lo he escrito siempre a mano. Y eso que tenía máquinas en casa y ordenadores, pero todo lo escribo a mano. Y cuando por fin llegó casi al final de mi vida y me propusieron a hacer una historia de mi vida, pues también lo escribí a mano, teniendo aquí la máquina, porque la escritura para mí expresa muchísimo sentimiento, mucho más que la máquina. Cuando escribo, recibo una carta que está escrito a mano y miro quién ha puesto la dirección. Ya sé de quién es porque lo reconozco por la letra. Pero cuando me viene uno escrito a máquina, pues le hago mucho menos caso, porque parece que es una factura.
Es verdad.
Bueno. Y es importantísimo la escritura, importantísimo.
Escuchando a Ingeborg, pues lo que estoy pensando es que la escritura trabaja también una virtud maravillosa, Carmen, que es la paciencia, ¿no?
Desde luego que sí, la paciencia, lo que nadie, ahora mismo ya no estamos entrenados nadie para la paciencia, pero fíjate, es muy curioso porque en España recuerdo perfectamente hace unos años que en todos los colegios desde primaria estaba todo el mundo con qué bien, todo colegio digitalizado, te vendían así el producto, ¿no? Pues en plan tablet, ordenadores y todo eso. Y hace también 3 o 4 años después se dieron cuenta y volvieron a lo analógico. Es lo que ha dicho Ingeborg, me parece interesantísimo. Cuando se escribe más con el corazón. Cuando se escribe a mano, se escribe más con el corazón, se pone más en juego el sentimiento. cuando se escribe a máquina se pone más en juego lo que es la pura razón y hay poco de sentimiento y de corazón ahí. Es verdad que yo no me imagino, por ejemplo, una poesía escrita con ordenador o leída con ordenador es más complicado, ¿no? Es como más romántico lo de la escritura, mucho más personal, por supuesto, y desde luego sería un gran error. En el Reino Unido y en Finlandia han vuelto otra vez a darse cuenta que lo de los ordenadores, ya tenemos ordenadores y tablet y de todo digitalizado fuera del colegio, ¿no? Para que en el colegio, por favor, que incidan mucho más en lo analógico, que desde luego tiene muchas más cualidades, como tú has leído al principio.
De hecho, mira, en el colegio de mi hija implantaron el plan digital, a mi hija le ha afectado y ya estando dentro de la Comunidad de Madrid ha tenido que dar marcha atrás. Ya no le afecta a aquellos que van a pasar a la ESO, pero sí a las generaciones venideras. Y yo lo que siempre he invitado en casa es que no rechacemos lo digital, porque estás en una época en la que vas a tener que convivir con ello, pero no dejes de escribir a mano, porque te estás perdiendo una parte importante. Y Pedro, yo me consta que los psicólogos muchas veces invitáis a vuestros pacientes a que pongan sus pensamientos sobre el papel. Porque sí, ¿qué es lo que pasa cuando uno traslada ese pensamiento rumiante a un papel?
Hombre, nosotros siempre esa técnica la utilizamos precisamente para que expresen emocionalmente lo que ellos sienten como una presión interna, ¿no? O sea, que al final tiene mucho que ver también con lo que plantea Carmen. Es decir, queremos esa escritura, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando ya últimamente planteamos este ejercicio, las generaciones utilizan los teléfonos y el bloc de notas, ¿no? Del teléfono, ¿no? Y entonces es como que mira, bueno, vale, pero yo veo a mis pacientes que sacan el teléfono y se lían a decirme sus pensamientos, ¿no? Pero desde luego, si podemos complementar esto y realmente a estas personas les cuesta poco, porque muchas veces lo que te dicen es que ya están, no voy a decir atrofiados.
Bueno, pero, un poco sí, la mano se atrofia.
Pero ya están.
Bueno, que sin olvidarnos, Pedro, de las faltas de ortografía, que yo me quedo
eso
muerta.
Eso ya diríamos que eso ya forma parte casi de lo habitual cuando.
De la generación, ¿no? Sí.
Yo aprovecharía también para decir que no solamente los jóvenes, para determinadas ya generaciones, es decir, ahora se ha visto que el cerebro tiene diferentes fases a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Y a partir de los 60 años empieza ya a tener un envejecimiento curioso. Luego ya vendrá a los 80. Porque el ejercitarse mediante la escritura y mediante el uso precisamente de estas técnicas mantiene muy bien a ese cerebro, ¿eh? Esto también hay que precisarlo.
Yo quería hacer una cosa que falta. Es que también cuando no puedes hablar, porque yo entonces no podía hablar, porque no podía comunicarme con nadie, la escritura adquiere una importancia tal que cuando tú la realizas y lo escribes, ya es de alguna forma una liberación.
Lo has sacado hacia afuera, claro.
Lo has sacado.
Claro, porque tú cuando no puedes, estás en un sitio donde no te entienden, y tú no puedes decir tus problemas y tus penas y un poco también la nostalgia que uno siente, por ejemplo, como una niña de 20 años que está en el extranjero,
claro.
¿Sí? Y están en un país extraño y no se puede explicar. La escritura requiere una importancia que cuando tú la realizas ya de alguna manera te libera
este
de tus problemas,
sí.
Y tu tristeza o tu saudade, como dicen muy bien los portugueses, que es una palabra que expresa muy bien lo que uno siente cuando está solo.
Sí, esa pena, ¿no? De esa soledad profunda instalada en el corazón.
Sí, y entonces la escritura te ayuda muchísimo.
Bueno, no podemos olvidar que la grafología, los grafólogos, utilizan esa técnica precisamente para averiguar cómo es el estado de la persona, cómo es la característica de personalidad.
A mí eso me parece súper interesante, ¿no? Cómo estás de tu estado de ánimo, si aprietas más o menos, si está más inclinada
pero
o
mucho
no.
Mucho más datos, además, ya empieza a ser esta disciplina muy científica, ¿no? Donde se empiezan a observar pues determinadas características que la persona demuestra ya a nivel general, personal, y a nivel puntual, cómo está viviendo la vida.
Carmen, tú tienes muchos hijos. ¿Tus hijos tú les ves escribir a mano o ya están como muchos, como la mayoría, como yo misma, imbuidos
pues
en lo digital?
Están muy, Sí, totalmente, pero fíjate, de verdad que yo insisto en lo que me preocupa muchísimo, la ortografía. A mí lo que realmente me preocupa de la generación de mis hijos es que tienen muchísimas faltas de ortografía, y cuando a mí, yo siempre he dicho que para que mis regalos preferidos son una carta, cartas y sentimientos, ¿no?, escritos. Bueno, pues me quita la concentración cuando los leo y tienen faltas de ortografía.
¿No te pasa a ti, Carmen, que cuando escribes por WhatsApp las cosas bien puestas te dicen los que la leen, jóvenes, pero bueno? ¿Qué carca eres?
Bueno, es que nos sangran los ojos, Carmen, cuando vemos las faltas de ortografía. En fin, qué interesante el tema que abordamos hoy en la Escuela de Vida, la importancia de escribir a mano, aunque sea la lista de la compra y el ir tachando, simplemente por cómo trabaja también nuestro cerebro, cómo tiene esas nuevas conexiones que digitalmente las hemos perdido. Me tengo que despedir de vosotros, con lo gustito que estábamos aquí con esta especie de mesa camilla en esta mañana fría de domingo. Muchísimas gracias, Carmen Candela.
Un beso muy fuerte.
Un beso hasta la semana que viene. Inger von Schlichting, gracias. Un abrazo.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo. Y Pedro Martínez.
Un abrazo a todos.
Hasta Nos encontramos domingo. Enseguida. Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Si ves tu foto en este anuncio, llamas a un abogado. Si te amenazan con difundir tus fotos íntimas, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Nick y Judy por fin están de vuelta en Zootrópolis 2.
El Dream Team.
Y esta vez con un nuevo integrante que hará historia.
¡Hay una serpiente!
Y todo esto al ritmo de la nueva canción de Shakira. Zootrópolis 2 de Disney, ya en cines.
El verdadero sabor del agua.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ciudadanos tienen problemas muy serios. No encuentran vivienda. Tienen empleos basura. La inflación está desbocada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.